Olin Multimedia presenta Clamatini Radio. Clamatini Radio, un espacio ciudadano para la divulgación del conocimiento. Clamatini Radio, bienvenidos.
Saludos y bienvenidos a una emisión más de Clamatini Radio. En esta ocasión hablaremos del cantautor chileno Víctor Jara. Víctor Jara nació el 28 de septiembre de 1932. Su lugar de nacimiento es controvertido. Algunas fuentes señalan que nació en San Ignacio, que formaba parte del entonces departamento de Bulnes. En cambio, otras fuentes señalan el pueblo de Quirinquina, cercano a la comuna de Chillán Viejo. En ambos casos, habría nacido dentro de lo que hoy se conoce como provincia de Ñuble, en la región del Biobío. Luego, de pequeño, se habría trasladado con su familia a Lonquén. Nació en el seno de una familia de padres campesinos, caracterizada por un arraigado folclore. Su padre, Manuel Jara, se dedicaba a las tareas del campo, y su madre, Amanda Martínez, originaria del sur de Chile, además de dedicarse a las labores domésticas, tocaba la guitarra y cantaba. Víctor tenía cuatro hermanos: María, Georgina, Coca, Eduardo, Lalo y Roberto. Por causa de las necesidades familiares, Víctor se vio obligado desde niño a ayudar a la familia en los trabajos del campo. Influenciado por su madre, tomó también contacto a temprana edad con la música, además de asistir al colegio. La familia se trasladó a la población Los Nogales, donde coincidieron con Julio y Humberto Morgado, compañeros de Víctor en la escuela primaria. La familia Morgado proporcionó a Víctor, que abandonó sus estudios, un trabajo en una fábrica de muebles, ayudando al padre de sus compañeros en su trabajo de transportista. Cuando contaba con 15 años, falleció su madre, lo que significó la disolución del núcleo familiar. Por consejo de un sacerdote, ingresó en el seminario de la Congregación del Santísimo Redentor en San Bernardo. Dos años después de su ingreso, abandonó el seminario al comprobar su falta de vocación, tras haber practicado allí el canto gregoriano y la interpretación de la liturgia. Tras dejar el seminario, prestó el servicio militar. A los 21 años, después de cumplir el servicio militar, ingresó en el coro de la Universidad de Chile, participando en el montaje de Carmina Burana, comenzando así su trabajo de investigación y recopilación folclórica. Con 24 años, se unió a una compañía teatral, la Compañía de Mimos de Neuswander, e inició los estudios de actuación y dirección en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. A modo de anécdota, como no tenía dónde dormir, pernoctaba en inmediaciones de la escuela. En 1957, ingresó en el conjunto folclórico Cucumén y conoció a la cantautora Violeta Parra, quien lo animó a continuar su carrera musical. Con 27 años, en 1959, dirigió su primera obra de teatro, Parecido a la Felicidad, de Alejandro Siebequín, haciendo giras por varios países latinoamericanos. Como solista del grupo folclórico, grabó su primer disco, un sencillo que contenía dos villancicos chilenos. Al año siguiente, participó como asistente de dirección en el montaje de la obra teatral La Viuda de Apablaza, de Germán Luco Cruchaga, cuyo director era Pedro de la Barra, y dirigió la obra La Mandragora, de Maquiavelo. En 1961, y como director artístico del grupo Cucumén, viajó por Países Bajos, Francia, Unión Soviética, Checoslovaquia, Polonia, Rumanía y Bulgaria. En 1961, compuso su primera canción, Paloma, quiero contarte, y continuó trabajando como asistente de dirección en el montaje de La Madre de los Conejos, de Alejandro Siebekin. Al año siguiente, en 1962, dirigiría para el Instituto de Teatro de la Universidad de Chile la obra Ánimas de Día Claro, también de Siebekin. Grabó con el grupo Cucumén el LP Folklore Chileno, con dos canciones propias, Paloma, Quiero Contarte, y La Canción del Minero. En la época en que comenzó a desempeñar la función de director en la Academia de Folklore de la Casa de la Cultura de Ñuñoa, labor que desempeñaría hasta 1968. Desde esa misma época y hasta 1970, formó parte del equipo estable de directores de Lituch, además de trabajar entre 1964 y 1967 como profesor de actuación en la universidad. También llevó a cabo, bien como asistente de dirección o como director, varios montajes, entre ellos uno para el canal de televisión de la Universidad de Chile, realizando además una gira por Argentina, Uruguay y Paraguay, con la obra Ánimas de Día Claro, de Alejandro Siebekin. En 1963 fue asistente de dirección de Atahualpa del Siopo, en el montaje de El Círculo de Tiza Caucasiano, de Bertolt Brecht para Lituch. Compaginó su actividad teatral con la composición musical y en 1965 dirigió la obra La Remolienda de Siebekin, así como el montaje de La Maña de Angiolizzo, por las que recibe el premio Laurel de Oro como mejor director y el premio de la crítica del Círculo de Periodistas a la mejor dirección por La Maña. Es tiempo de hacer una primera pausa y continuamos. Estamos hablando de Víctor Jara.
Por el senador Salvador Allende, 153 votos.
Este paro va a durar hasta que triunfemos. Si eso significa la caída de Allende, será mejor y será para felicidad de Chile.
Cambio. Patricio necesita hablar con Augusto. Adelante, cambio. Augusto, escuchando.
Acabo de hablar con el edecán naval, comandante Gres. Le encargué que instara al jefe de carabineros que rindiera sus tropas porque iban a ser bombardeados.
En la mañana del 11 de septiembre, al llegar a la Plaza Italia, Víctor Jara se enteró de que el centro de Santiago estaba acordonado por los militares. Entonces, giró hacia el sur. Después de un amplio rodeo, llegó al campus de la Universidad Técnica del Estado, vio movimiento de tanques y tropas, pero logró pasar. Cuando Víctor llegó al Departamento de Comunicaciones, se enteró de que la radio de la universidad había sido tomada por hombres de la Armada. Era la misma hora en que bombardeaban el Palacio de la Moneda. Desde ahí podía ver y oír los proyectiles que estallaban donde residía el presidente Salvador Allende.
Seguramente Radio Magallanes será callada y el mital tranquilo de mi voz no llegará a ustedes, no importa. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponerse. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano.
Pasó la noche con sus compañeros y por la mañana los tanques entraron a la universidad.
Las personas más adelante nombradas deberán entregarse voluntariamente.
Los soldados reunieron a todos en el patio. Los obligaron a echarse al suelo con las manos en la nuca, mientras los golpeaban con las culatas de los fusiles. Después, los llevaron al Estadio de Chile. Allí, Víctor Jara fue separado del grupo. Lo torturaron y luego fue destinado a una tribuna reservada para detenidos peligrosos. Algunas voces contarán que le cortaron las manos, otras que hallaron un poema, el último que escribió Víctor Jara. Pero lo cierto, lo indiscutible, es que esa trágica noche de septiembre, la dictadura militar chilena mató a un poeta. Aunque también es cierto, también indiscutible, que no han podido con su poesía, que sigue vivita y coleando en la memoria de América.
Pongo en tus manos abiertas mi guitarra de cantón, martillo de los mineros, arado del labrador.
www.americaprofunda.com.ar.
Ya estamos de regreso en Tlamatini Radio y continuamos hablando de Víctor Jara. Víctor Jara ejerció como director artístico del grupo Quilapayún entre 1966 y 1969 y hasta 1970 actuó como solista en la Peña de los Parras, sin abandonar el teatro. En 1966 grabó su primer LP como solista, Víctor Jara, editado por la empresa discográfica Arena. Con la empresa filial chilena de Emmy Odeón, grabó el año siguiente Canciones Folclóricas de América junto con Quilapayún. En 1969, llevó a cabo el montaje de Antigonía de Sófocles para la compañía de la Escuela de Teatro de la Universidad Católica. Con la canción Plegaria a un Labrador, ganó el primer premio en el primer Festival de la Nueva Canción Chilena y viajó a Helsinki para participar en un acto mundial en protesta por la guerra de Vietnam, además de Pongo en tus manos abiertas. A este álbum pertenece el tema Preguntas por Puerto Montt, inspirada en la masacre de Pampa Irigoyen, Puerto Montt, en la que murieron 12 personas, incluido un niño. Bajo la represión policial del gobierno de Eduardo Frei Montalva, en esa canción criticó duramente al ministro de Interior Edmundo Pérez Sujovic. En Berlín, en 1970, participó en la Conversación Internacional de Teatro y en Buenos Aires en el primer Congreso de Teatro Latinoamericano. En esta época participó en la campaña electoral de la Unidad Popular y presentó el álbum Canto Libre. Al asumir Salvador Allende como presidente de la República de Chile, Jara fue nombrado embajador cultural y en 1971 compuso la música junto con Celso Garrido Lecca de la obra de ballet Los Siete Estados de Patricio Bunster para el Ballet Nacional de Chile. Junto con Isabel Parra e Inti Illimani entró en el Departamento de Comunicaciones de la Universidad Técnica del Estado. Con la discografía DICAB editó el disco El Derecho de Vivir en Paz, que le valió el premio Laurel de Oro a la mejor composición del año. Trabaja como compositor de música para continuidad en la Televisión Nacional de Chile de 1972 a 1973 e investiga y recopila testimonios en Erminda de la Victoria, en las cuales basaría su disco La Población. También viaja a la Unión Soviética y a Cuba y dirige el homenaje a Pablo Neruda por la obtención del Premio Nobel. Los campesinos de Ranquil lo invitan a la realización de una obra musical sobre el lugar y dentro de su compromiso social toma parte en los trabajos voluntarios para impedir la paralización del país causada por una huelga de camioneros. Ese mismo compromiso lo llevará en 1973 a realizar diferentes actos participando en la campaña electoral para las elecciones al Parlamento a favor de los candidatos de la Unidad Popular y respondiendo a un llamado de Pablo Neruda. Participa dirigiendo y cantando en un ciclo de programas de televisión contra la guerra y el fascismo. Trabaja simultáneamente en la preparación de varios álbumes que no podía grabar, pero graba el álbum Canto por Travesura, último de los que realizó. El golpe de estado del 11 de septiembre de 1973, encabezado por el general Augusto Pinochet contra el presidente Salvador Allende, lo sorprende en la Universidad Técnica del Estado. Fue detenido junto con otros profesores y alumnos. Lo llevaron al Estadio Chile, convertido en centro de internamiento por los militares golpistas, actualmente Estadio Víctor Jara, lugar en que hay una placa en su honor con su último poema, donde permaneció detenido durante 4 días. Lo torturaron durante horas, entre otras torturas, le realizaron quemaduras con cigarrillo, le rompieron los dedos y lo sometieron a simulacros de fusilamiento. Y finalmente, el 16 de septiembre, lo acribillaron junto al director de la empresa de ferrocarriles del estado. El cuerpo fue encontrado el día 19 del mismo mes con 44 impactos de bala. Durante su internamiento en el Estadio Chile, escribió su último poema y testimonio, Somos 5000, también conocido como Estadio Chile. Es tiempo de hacer una nueva pausa y regresamos. Estamos hablando de Víctor Jara.
Voy, vengo, subo, bajo, todo para qué, nada para mí. Minero soy, a la mina voy, a la muerte voy, minero soy. Abro, saco, sudo, sangro, todo pa'l patrón, nada pa'l dolor. Minero soy, a la mina voy, a la muerte voy, minero soy. Mira, oye, piensa, grita, nada es lo peor, todo es lo mejor. Minero soy, a la mina voy, a la muerte voy, minero soy, humano soy.
Estás escuchando Clamatini Radio, tu espacio de divulgación del saber humano. Contáctanos allinmm@gmail.com. Cada semana un tema diferente, de interés y utilidad actual. Clamatini Radio.
el derecho de vivir. Poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad, ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor. El derecho de vivir en paz.
Ya estamos de regreso y continuamos hablando de Víctor Jara. En 1990, la denominada Comisión de Verdad y Reconciliación determinó que Víctor Jara fue acribillado con 44 disparos el 16 de septiembre de 1973 en el Estadio Chile y que fue arrojado a unos matorrales en los alrededores del Cementerio Metropolitano, ubicado a orillas de la carretera 5 Sur. Luego fue llevado al depósito de cadáveres, donde le asignaron las siglas NN, y donde más tarde sería identificado por su esposa, la coreógrafa de origen británico, Jan Turner. Sus restos fueron enterrados en el Cementerio General de Santiago de Chile. La viuda, años después, mencionaría que el diario chileno La Segunda, al día siguiente del entierro, publicó un párrafo que daba a entender que Jara había muerto sin violencia, y que su sepelio había sido de carácter privado. Como homenaje a su memoria, 30 años después del golpe militar, en septiembre de 2003, se puso su nombre al hasta entonces denominado Estadio Chile. El 29 de mayo de 2009, la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile ratificó el encarcelamiento del exsoldado del ejército José Paredes Márquez, quien fue acusado del asesinato del cantante. En el momento de la ejecución, Paredes Márquez era un recluta del ejército chileno que tenía 18 años. Paredes Márquez confesó la coautoría del asesinato y confirmó que a Jara se le fracturaron las manos a culatazos en los interrogatorios. Declaró que cuando le tiroteaban, Jara ya había fallecido, debido a un disparo en la cabeza efectuado por un oficial del ejército. Por lo que el juez encargado del caso ordenó la exhumación de sus restos con el fin de practicarle una segunda autopsia. En junio de 2009, se exhumaron por orden judicial los restos mortales de Víctor Jara para la realización de un estudio que determinara las causas precisas de la muerte. El 27 de noviembre de ese mismo año, la Fundación Víctor Jara hizo público el resultado del estudio. Según el mismo, efectuado por el Servicio Médico Legal de Chile y ratificado por el Instituto Genético de Innsbruck. El artista murió a consecuencia de múltiples fracturas por heridas de bala que provocaron un choque hemorrágico en un contexto de tipo homicida y que fue golpeado y torturado durante su paso por el Estadio Chile, donde estuvo detenido. Se destaca que se han encontrado más de 30 lesiones óseas, producto de fracturas provocadas por heridas de proyectil y otras provocadas por objetos contundentes, diferentes a las heridas de bala. Una vez finalizados los estudios forenses, en noviembre de 2009, se realizó un acto de homenaje del 3 al 5 de diciembre, permaneciendo los restos mortales del artista en la sede de la Fundación Víctor Jara y posteriormente recibieron sepultura en el Cementerio General de Santiago de Chile en una procesión fúnebre que congregó a más de 12.000 personas. A diferencia del entierro prácticamente clandestino llevado a cabo en 1973, después de su asesinato, el sepelio del día 5 de diciembre de 2009, 36 años después de su asesinato, fue abierto y público. Los actos de homenaje y entierro, como señaló Gloria Conning, directora ejecutiva de la Fundación Víctor Jara, constituyeron una demanda de verdad y justicia para el artista y para todos los detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos de Chile. Con esto nos vamos, pero recuerden que tenemos una cita la próxima semana. Hasta entonces.
Esto es todo por hoy. Escucha la próxima emisión de Clamatini Radio, una producción Oli Multimedia.